Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ya son las 5 y 4 de la mañana, las 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Estás en la cadena COPE y estás escuchando Poniendo las Calles. Es el primer despertador de la radio. Lo hacemos justo antes de que comience Carlos Herrera en COPE. Y lo que hacemos aquí es las mismas cosas que está haciendo la gente en este momento. Aplicar energía para poner en marcha España. Hoy es martes, es 14 de junio. Y si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y siempre comenzamos el programa o una de las horas del programa montando una calle que viene cargada de noticia positiva. Porque la cárcel en los países desarrollados, pues ya sabes que cumple varias funciones. La primera es hacer cumplir un castigo a alguien que ha cometido un delito. La segunda, y no por ello menos importante, es lograr la reinserción del preso. Desafortunadamente, no siempre se consigue, pero hay veces que sí. Y es en esas ocasiones cuando debemos felicitarnos por el funcionamiento del sistema. El ejemplo lo encontramos hoy en la cárcel de Picassent, en Valencia, donde un preso que entró en prisión con 18 años se ha graduado con matrícula de honor en bachillerato. De hecho, su experiencia es el mejor del Centro Especial de Estudios a Distancia, y este año ha hecho ya la selectividad y espera que la nota le dé para hacer medicina. De no lograrlo, afirma que repetirá el examen de acceso a la universidad. Así que con esfuerzo, apostando por la educación, este chico ha sido capaz de dar un giro en su vida y escapar de un destino incierto que le había llevado hasta el momento por el mal camino. Desde Poniendo las Calles en COPE nos alegramos muchísimo y nos gustaría que otros tomaran ejemplo, porque si se quiere, se puede. Nuestro abrazo y nuestra felicitación para este preso de Picassent en Valencia. Son las 5 y 6, las 4 y 6 en Canarias. Hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que contar. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo. Pues hoy es martes y va a estar con nosotros Alfonso García para informarnos sobre el motor, con las novedades en Portugal, sobre el gasóleo, con un nuevo combustible que se crea de aguas residuales y también con la llegada del WeTrack, el cotransporte por carretera. Y nos vamos a ir a Londres porque la capital británica, Pulpo, tiene un nuevo récord, el de la persona que ha suspendido el examen del carnet de conducir más veces. Vamos a conectar con nuestro corresponsal allí en Londres para que nos cuente esta noticia.
Pues vamos a conocerse un poquito más y también el tiempo, porque seguro que se están produciendo cambios. Mar Gómez, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Las lluvias y las temperaturas más frescas nos irán llegando poco a poco esta semana. De momento, este martes tendremos una bajada de temperaturas en toda la península y en Baleares, salvo en el Cantábrico Oriental, y en Canarias, donde subirán los termómetros. Las lluvias afectarán hoy a Galicia, norte de Castilla y León, Cantábrico, Pirineos y nordeste de Cataluña. Posibilidad de lluvias más débiles en Mallorca y al norte de las Islas Canarias de mayor relieve, y en el resto de España predominará el sol.
Mar Gómez, desde eltiempo.es y doctora en física, muchísimas gracias.
Nuestros ponedores, nuestra audiencia activa, Pulpo, que hace que España no deje de producir, nos escucha y nos cuenta muchísimas cosas en directo. Mira, escúchalos.
Hola, buenos días.
Vigilando unos parking que hay aquí en la zona esta y bueno, pues todas las noches os escucho y bueno, me hacéis muy agradable la noche. La gente pues cuenta cosas muy, unas anécdotas bastante majas. Mira, estáis hablando de chorizo y de comida y joder, son las 5 de la mañana, macho, pero te digo una cosa, yo, mi madre me pone a cenar de aupa.
Claro que sí.
Porque soy muy tragón.
Pues mira, yo pongo la calle, pues mira, desde mucho, llevo poniéndola mucho tiempo, porque vamos, Carlos y yo nos conocemos hace ya muchísimo tiempo, lo escuché con la jungla, lo escucho con las calles, y bueno, pues mira, ahora mismo me revoleó el tsunami del paro. Me dedico a reciclarme, pues estudiando y cuidando de casa y de una nena que tenemos preciosa de 2 años.
Y luego continúo a La Coruña a descargar el otro medio. Voy cargado de medicinas.
Hay un montón de gente haciendo cosas mientras nos escucha y eso es increíble. Por eso me encanta saber qué es lo que hacen los ponedores mientras nos están escuchando.
Ellos hacen comunidad con nosotros y nosotros a cambio, ¿qué les damos? Pues el diploma oficial de ponedor de calle. Si tú también quieres tener el tuyo porque te da un poquito de envidia, nada, se soluciona rápido. Hay un teléfono gratuito, 950-6006. Nos llamas y entras con nosotros en directo. Nos cuentas todo, a qué te dedicas, cómo pones las calles. También estamos en un correo electrónico que tiene el programa, poniendo las calles @cope.es, al que nos puedes escribir, y en redes sociales, en Facebook, poniendo las calles, y en Twitter, @poniendocalles.
Emilio Soriano nos escribe a nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles, y nos dice: Pulpo, 31 grados en Murcia, vaya madrugada. Buenos días, Pulpo y compañía. 5 y 9, las 4 y 9 en Canarias. Canarias, los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles y juntos vamos a por el martes. 1986, gran banda, grandes músicos, gran canción que recordamos ahora. Los Genesis sonando en COPE, a Invisible Touch. Gracias por escucharnos. Buenos días, España. Las 5 y 12 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Ya nos está siguiendo Emilio González y también Colesterol Man. Le veo que está aquí siguiéndonos. Gracias por estar con nosotros. Tenemos un montón de gente que nos cuenta un montón de cosas en nuestras redes sociales.
Mira, en Facebook, Juan Diego Furés. Ole, qué grande pulpo. Un máquina. Manolo Martín, eres un fenómeno. Qué gran programa haces, te felicito. Que no soy mucho de llamar, dice Manolo. Pues nada,
pues no habrá diploma.
Hay algunos que no salen un poquito vagos. Bueno, Eduardo Jesús dice, sois impagables, esto no se le ocurre a nadie, ni a quienes habéis iniciado un programa de semejante factura, ni a quienes estamos enganchados a la COPE a estas horas de la madrugada, a pesar de saludar dando los buenos días. Un millón de gracias y saludos al gran jefe. Nos dice
el gran jefe Eduardo Jesús. Carlos Herrera aparecerá por aquí a las 6:45 para recibir la del pulpo.
Valery Baza, no es posible, España es bipolar, nos dice, tanto talento por todos lados y votando a Podemos. Uf, ¿qué pasa? La gente es tan ingenua que no ven el lobo disfrazado de cordero. Valery se ha visto el debate.
Sí, ayer fue un debate un tanto jolín.
Dice, miro Grecia y no me lo puedo creer, poco a poco vamos directos al mismo sitio, somos malos hasta para nosotros mismos.
Bueno, aquí nosotros es que no nos gusta mucho la política, que somos los jóvenes y somos las de la música.
Bueno, dicen también que somos un programa de pensar.
Verdad, también es verdad.
Benjamín Amador. Hola, Pulpo y compañía. Buenos días. Aquí desde Alcorcón, el ponedor extremeño, tratando de poner esta calle a seguir así. Un fuerte abrazo para vosotros y para todos los ponedores.
Mira, ahora que hablas de Extremadura, el próximo sábado voy a estar con COPE Badajoz presentando el gran concierto de COPE en el Ferial. Será a partir de las 10:30 de la noche, así que espero que todos los oyentes ponedores de Badajoz estén por allí echándonos un cable y montando una fiesta impresionante. Y el jueves yo estaré haciendo el programa desde COPE Huelva, así que la gente que se quiera pasar a ver cómo se hace este programa en directo, pues me tendrá en COPE Huelva para poderme acompañar.
Y María Luisa, buen día. Hola, te escucho a diario desde Lima, Perú, a veces desvelada, otras mientras conduzco, especialmente tu segmento con Herrera, dice.
Mi segmento.
Son fijos en mi playlist. Y quiero mi diploma, me parece genial tu programa. Voy mucho a España, al menos un par de veces al año, tengo un hijo abogado por allí y nos manda un gran abrazo. Pues María Luisa, nos tienes que llamar cuando estés aquí o desde Lima, desde
claro,
Perú.
Claro, es muy sencillo, 950-6006, que es el mismo teléfono que ha marcado Lucio, que está al otro lado del teléfono. ¿Cómo estamos, Lucio?
Buenos días, Pulpo. Yo estoy bien. Escuchándote, que es lo mejor que puedo hacer a estas horas.
Porque si no, ¿qué tendrías que estar haciendo en vez de escucharme?
¿Qué tendría que estar haciendo? Durmiendo.
Ah, y sin embargo no duermes.
No duermo. Yo solo pensar que a las 4 de la mañana tú te pones en el micro y yo me tengo que sentar en el camión para escucharte.
Ah, qué barbaridad. ¿Y lo haces nada más? No, pero algo tendrás que hacer, ¿no? Además.
Sí, cuando abren la cantera a trabajar, uh-huh. Pues lógico.
¿Qué pasa,
lógico.
Que transportas a áridos?
Áridos, sí, transporto áridos para una compañía grande.
Ajá, ¿y
sí.
cuál es tu ruta diaria?
Mi ruta diaria es desde Sitges a Barcelona, ¿eh? No me muevo mucho, no me voy lejos. Uh-huh. Yo duermo cada día en casa y ceno cada día en casa.
Pues mira, suerte que tienes, que hay otros muchísimos camioneros que están todo el día dando vueltas y que están meses fuera de casa.
Es que mi mujer me dice, tú te puedes ir a la hora que quieras, pero a cenar cada día a casa.
Tienes que estar aquí prontito entonces, ¿no?
¡Hombre!
¡Qué maravilla! Oye, ¿qué tipo de piedras llevas en el camión?
¿Qué tipo de piedra? Pues desde arena pues hasta gravilla, arena 0,4 y gravilla 12,20 o 8,11, claro. en la medida de los áridos.
¿Tú te controlas el riñón?
Yo, pues mira, tiempo atrás tuve problemas de riñón, ¿eh?
Claro, hombre, que sí.
Pero muchos, ¿eh? De tanto tragar polvo aquí en la cantera,
claro,
pues...
por eso te lo digo.
Que me hizo una piedra en el riñón que no veas, de 3 centímetros, ¿eh?
Que sí, pues es que por eso te lo estaba preguntando. Es que no sé si darte un diploma o mandarte una buscapina.
Porque... No, ya me mandaron un tratamiento mal limpiado.
Madre mía, lo tienes que pasar entonces un poquito mal, ¿eh? Porque eso es, me han dicho que escuece que no veas.
Escuece, mira, en seis días, 3 ataques nefríticos. ¿Tú sabes lo que es eso?
Gracias a Dios, no, pero sí he visto a una que otra retorciéndose ahí en el suelo.
Sí, pues yo estaba así. Pero bueno, no, estoy muy bien ahora, estoy perfecto, estoy como una máquina.
Lucio, ¿y desde dónde nos escuchas, Chas?
Mira, se lo he dicho a tu compañera, ¿eh?
Sí, pero ahora dímela a mí, porfa.
Ahora te lo digo a ti, ¿eh? Mira, yo estoy aquí al lado de Sitges.
Sí.
¿Lo conoces, Sitges?
Sí, Sitges.
Sitges, sí, aquí en
Hay
Barcelona.
Hay gente que dice Sitges.
Sí, se escribe Sitges, pero se pronuncia Sitges.
¿Tú cómo lo dices?
Yo, Sitges.
Y sabes que hay gente que dice Sitges, ¿no?
Sí.
Cuando normalmente tendría que decir...
¿Cómo lo tendría que decir? Sitges.
Sitges, perfecto.
Claro, ¿no?
Ajá.
¿Eh?
Claro. Venga, vale, Lucio.
Vale. Y bueno, yo me muevo y se lo he dicho a tu compañera. Te escucho, y a ti, al Herrero, os escucho por Onda Media Valencia. Por el 1296.
Eso te iba a decir, que es Onda Media.
Es Onda Media, la Onda Media de Valencia, la 1296. Porque aquí en la parte de Sitges... No se coge COPE Barcelona,
sí,
¿eh?
Sí, se oye regular por allí. Y aparte...
No, regular no se oye.
Y además no los emiten porque tienen otra programación para llegar al acuerdo este del CAC y no sé qué historias.
Sí, bueno, las taifas, sí, como le decía... El
tema de los idiomas y demás.
Eso es lo peor que hay.
Bueno, y Lucio, yo te voy a mandar el abrazo que ya lo estás recibiendo y el diploma para que te lo pongas en el camión, ¿vale?
Vale, no aprietes tanto, que me aprietas el riñón.
Yo soy de apretar y mucho, entonces lo tengo, yo cuando me pongo lo doy todo.
No, ya lo vi, yo también te lo doy todo, ¿eh?
Lucio, cuídate y ten cuidado en la carretera, ¿vale?
Vale, venga, Pulpo.
Hasta
venga,
luego,
un
hermano.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós, las 5:18 de la mañana, 4:18 en Canarias. Daniel Trigo, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
¿Qué se está preparando en el programa de Herrera en COPE?
Pues mira, ahora te lo cuento, pero para que veas que soy un tío de palabra, vete sacando el móvil, poniendo la cámara, porque vas a tuitear aquí.
A ver.
Una cosa que ayer te prometí, que además te había comprado un regalo, un collar. Mira qué collar es.
Hostia, no me lo puedo creer.
mira qué
collar. No digas lo que es.
Yo no digo lo que es.
¡Hala!
Estará...
Uf, mira, me encanta. Uf, y de cordón blanquito.
Mira cómo huele.
¿Pero cuánto mide eso? ¡Qué barbaridad!
Esto, pues mira, son 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20.
¡Qué rico! ¿Así para frito o para cómo está?
Lo mantenemos en secreto todavía.
Lo mantenemos en secreto.
Lo tuiteas
ahora. Lo tuiteo para que lo vean, no digo nada.
Poniendo las calles.
Más de uno se comería un bocata de esto ahora, ¿eh? Hombre, pero claro, qué maravilla, por favor.
Hombre, claro, madre,
menos mal que, está, menos mal que le está en ese estudio ahora Herrera, porque si no...
Bueno.
¿Herrera le gusta esto?
Sí, pero está Bea. Y no. Todavía no está claro, todavía no está claro que tú te lo vayas a llevar.
Pero yo... Uy, ¿cómo? ¿Cómo huele, por favor?
Huele, huele de maravilla, qué huele maravilla. Que alimenta.
Me encanta. Dani Trigo, mil gracias, ¿eh?
No, no, nada, nada, hombre, un placer.
Y a tu padre le das un abrazo.
Era una promesa y
no conozco esto... a tu padre, tengo yo ganas,
bueno,
de conocerle.
Bueno, pues está por aquí, así que es cuestión de que quedéis. Bueno, vamos a lo que íbamos, ¿eh? Vamos al lío. ¿Qué te parece, Bulpo, si te digo, por ejemplo, que hoy tenemos a una de las 12 mujeres más influyentes en comunicación política del mundo? A partir de las 8 de la mañana, muy atentos, porque saludaremos a nuestros tertulianos, que hoy son David Gistao, Antonio San José y José Antonio Gómez Marín, y por ahí aparecerá María José Canel, catedrática de comunicación política de la Universidad Complutense, galardonada con el premio Victory Awards, que precisamente la reconoce como lo que he dicho, una de las 12 mujeres más influyentes en comunicación política. Muy interesante lo que nos va a contar después del debate a cuatro que hemos vivido en la campaña electoral, el único debate a cuatro televisado entre Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Albert Rivera y Pablo Iglesias. Así que hoy con María José Canel analizaremos todo lo que haya que analizar sobre esto. Tenemos música de la buena. Además, a partir de las 11:30 nos acompaña el grupo Materia Prima.
¡Qué bueno son!
Sí, claro que sí. Así que bueno, pues también tenemos ahí un momento para la música en el programa. Tenemos varios, pero con Materia Prima lo compartiremos a partir de las 11:30. Y ayer nos acompañaba Ana Pastor, que es la ministra de Fomento en Funciones, y hablaba de una de las operaciones que se ha echado para atrás en Madrid por parte del Ayuntamiento de Madrid, que es la famosa Operación Chamartín.
Sí.
Hay que recordar que aquí está incluida la estación de Chamartín, que es una de las principales estaciones de Madrid donde opera Renfe. Y sobre esto hablaba Ana Pastor ayer en Herrera en COPE.
Renfe, efectivamente, si no se da una solución, están en unas instalaciones muy precarias.
Sí, ¿verdad?
Y tendremos que buscar una ubicación, desde luego dentro de la Comunidad de Madrid.
Yo me sigo preguntando cómo puede estar abierta esa estación todavía.
Pues sí, la verdad es que es lamentable. Estaba incluida dentro de esta Operación Chamartín, que el Ayuntamiento de Madrid ha echado para atrás, presentando su propio proyecto, pero claro, ahí hay un problema y a ver cómo termina todo esto, porque hay muchos miles de viajeros que pasan cada día por ahí, por la estación de Chamartín.
Muy bien, Dani Trigo, pues todo esto a partir de las 6 con Herrera en COPE, gracias.
Fantástico, oye, que aproveche, ¿eh?
Y huele que alimentas, se lo ha traído. Quítalo de ahí porque es que no te lo vas a llevar.
¿Qué te comerías ahora?
Producto de Palas de Rey, provincia de Lugo, ¿eh?
Palas de Rey.
Quiero decirlo, hacer patria aquí.
Qué bueno.
Sí, ahora, vamos a subir una foto, ahora nos lo vamos a poner en el cuello.
Sí, porque estará mucha gente preguntándose de qué narices
ahora,
estamos hablando.
Es que estoy hablando y no puedo tuitear todo a la vez. Tengo un montón de cosas, pero Dani, ahora subo la foto, ¿vale? Muchas gracias.
Dani.
Hoy es martes 14 de junio, Santos Digna, consagrada, Eliseo, profeta, y bueno, Santos Mártires de Córdoba. Son las 5:22 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en la semana de Julio Iglesias como artista. Lo habéis pedido vosotros, los ponedores de calles. Si quieres que la semana que viene sea tu artista favorito, haznoslo saber poniendo lascalles@cope.es o a través de nuestra cuenta de Twitter, por ejemplo. Porque Julio Iglesias, después de un accidente de tráfico, se alejó del que parecía ser su futuro. Él quería ser futbolista profesional. Y para alejarse de los recuerdos y poder aprender inglés, se fue hasta Londres, donde además compaginaba su nueva pasión, la música. Cantaba algunos fines de semana en el bar Airport Club y elegía temas famosos, temas de Tom Jones o temas de los Beatles. Y fue precisamente en Cambridge donde conoció a Wendolí, una novia que tuvo por aquella época, y llegó a convertirse en uno de los éxitos musicales que le lanzaron al estrellato. Y lo sabes.
Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Aguas sin cauces, ríos sin mar. Penas y glorias, guerras y paz. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por quién sufrir y a quién amar. Al final, las obras quedan, las gentes se van. que vienen las continuarán. La vida sigue igual. Pocos amigos que son de verdad. ¿Cuántos te halagan si triunfando estás? Y si fracasas bien comprenderás. Los buenos quedan, los demás se van. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por quién sufrir y a quién amar. Al final, las sombras quedan, las gentes se van. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. Al final, las obras quedan, las gentes se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual.
Las 5:25 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Gracias por poner las calles con nosotros en la cadena COPE. Estamos en directo, te estamos acompañando, hagas lo que hagas en este martes tan especial. Es tiempo de motor y empezamos con la bajada del precio del gasóleo para los camiones en Portugal. No sabemos exactamente en qué puntos van a ser donde se van a poder aprovechar de estos precios tan interesantes. Para sacarnos de dudas y contarnos las novedades del motor, tenemos aquí en el estudio a nuestro experto Alfonso García. Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Efectivamente, Portugal bajará el precio del gasóleo a los camiones, en concreto en los puntos, en este caso, fronterizos con España, es decir, junto a frontera de Zamora, Salamanca, Badajoz y Huelva. Quedan excluidas de principio del plan las zonas, el paso fronterizos con la provincia de Pontevedra. Esto será el próximo año. Tendrá un precio más barato para los camiones que para los vehículos particulares. El objetivo del gobierno portugués es equiparar el precio de las estaciones de servicio portuguesas con las españolas para evitar, obviamente, ese efecto frontera y que a los portugueses se les escape, por así decir, el dinero a través de la frontera. El gobierno portugués rebaja la fiscalidad del gasóleo profesional a un máximo de 0,33 euros por litro, según permite, obviamente, la Unión Europea y que también se aplica en España.
Y yo lo que me pregunto, Alfonso, es ¿esto cuándo lo van a extender por todo el país?
La idea en un principio es que hacia mediados del próximo año quizá lo extiendan al resto de los pasos fronterizos. Eso es lo que ha advertido el gobierno portugués.
Ah, curioso. Además, en estos días también está llegando el WeTrack, el cotransporte por carretera. ¿Esto cómo funciona?
Pues mira, es algo que seguro que a muchos algún momento se les habrá pasado por la cabeza. ¿Por qué no viajar en la cabina de un camión y junto a un conductor profesional? Es una solución de movilidad que permite, pues eso, a los pasajeros viajar en esa cabina del camión, en esa furgoneta o en un vehículo comercial. Ha comenzado a funcionar el WeTrack en Francia y eso obviamente funciona como lo de compartir coche, exactamente lo mismo. Todos los días hay que tener en cuenta que por Europa circulan más de 6 millones de camiones. Este nuevo cotransporte o compartir, por así decirlo, el viaje con un profesional en un camión solo está disponible por el momento en Francia. En breve lo hará en el resto de Europa. Ya en Francia aglutinan 50 empresas de transporte, más de 1.500 trayectos al mes. Y la idea es curiosa porque nació a mediados de 2015 y permite trayectos con precios un 20% más baratos que, por ejemplo, BlaBlaCar. Uh-huh. Además, hay que tener muy en cuenta que es lo que decíamos antes, es un conductor profesional, tiene más espacio, por contra el trayecto es un poco más largo, pero sí es verdad que existen más ofertas de trayecto que en otro tipo de sistemas, por ejemplo, en coche. Y además, el conductor profesional se lleva se lleva un sobresueldo para casa que no está nada mal para los esforzados de la ruta. Es curioso porque el lema de esta empresa, de WeTrack, es Intrax, WeTrash. Creemos en los camiones. Por lo tanto, creo que es una idea de negocio realmente muy interesante y para mí, sinceramente, mucho más atractiva, uh-huh, de verdad lo digo, que viajar en un vehículo particular donde obviamente el conductor no va a tener las mismas garantías que pueda tener un conductor con muchos kilómetros, con muchos años y con una profesionalidad.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, así se llama el programa. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Quiero saludar a Edu Carmona y Antonio Fernández. Son dos ponedores que le acaban de dar a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. Muchísimas gracias. Alfonso, por volver a lo que estábamos hablando, ¿tú qué ventajas le encuentras a este tipo de viajes?
Primero que es muy diferente, es decir, el sí. Es decir, yo creo que el viajar en una cabina de camión ya es toda una experiencia.
Es verdad.
Segundo, lo que decía antes, muchísimo más espacio. Uh-huh. Tercero, lo que he apuntado anteriormente. Y cuarto, ¿por qué no? Es decir, hay más posibilidades de trayectos, de recorridos que, por ejemplo, te va a ofrecer la que hemos mencionado antes, la de BlaBlaCar.
Alfonso, ¿tú esto crees que va a llegar a nuestro país? Porque es una opción para muchos camioneros, porque esto de suponer un sueldo extra puede ser interesante.
Yo creo que sí. De todas formas, todas estas iniciativas, sabes que están teniendo un problema legal importante.
Cierto.
Y, ¿por qué no? Habrá muchos detractores y muchos que querrán poner trabas de alguna forma ilegalmente. Aquí la ventaja, uno de los problemas que en un principio podía tener, que tuvo esta empresa francesa, fue el tema del seguro, pero está solventado, uh-huh. Porque al final es simplemente ampliar, por así decirlo, las coberturas.
La cobertura, sí, eso ya lo hablamos aquí un día y es muy interesante. Ahí las aseguradoras se tendrán que poner las pilas y dar un servicio interesante, que seguro que en España hay muy buenas aseguradoras. Por ejemplo, saludo a las grúas de Mafre, que nos están escuchando siempre y nos escriben, y harán un buen trabajo como siempre. Alfonso, ahora vamos a ir con una solución ecológica. Hemos hablado de opciones como, por ejemplo, los coches eléctricos. Sin embargo, nunca hemos hablado de combustibles ecológicos. Me he enterado que se está apostando por un combustible especial para camiones que procede de aguas residuales. No sé si esto es a nivel mundial, Alfonso.
No, por el momento es una cuestión que se ha presentado en la planta francesa de Valentón, uh-huh. por parte de las empresas SIAP y SWEP. Esto me imagino que en un futuro muy cercano va a extenderse fuera del continente europeo. Por el momento, ya te digo, está en Francia. Y este nuevo biocarburante líquido, el bio-GNL, una energía renovable fácil de almacenar y transportar y seguro además para la salud pública. Por ¿cómo se hace para transformar esas aguas residuales fecales? Pues es por un procedimiento de criogenia, purifican el biogás con el fin de producir biometano y a continuación en el biocarburante líquido que hemos mencionado. No emite partículas, reduce el 50% de las emisiones sonoras del motor y el 90% de las emisiones de CO2 con respecto a un motor uh-huh. diésel. La planta de Valentón, además, cada día trata aguas residuales de cerca de 9 millones de habitantes de wow. la región donde está funcionando.
Wow.
Por lo tanto, las posibilidades son grandísimas. En la claro. Esta planta francesa es la más grande de Europa y del mundo por el momento. Las aguas residuales de 100.000 habitantes van a permitir producir suficiente bio-GNL, es decir, el biocarburante líquido, para alimentar 20 autobuses o 20 camiones. Por ejemplo, una de las empresas que está participando en el proyecto es Iveco, con una unidad del modelo de camión Stralis AT440, que también está adaptado para poder utilizar este biocarburante líquido.
La verdad que es muy muy buena idea, y además no estaría nada mal que eso llegase para aquí, para España, porque nos interesaría a más de uno. Alfonso, vamos a pasar ahora de las nuevas técnicas que estábamos hablando a quien, por ejemplo, ya lleva muchos años, porque hoy los autocares Setra están de aniversario. Yo de ellos siempre he oído que son muy eficientes y que apuestan por el diseño. ¿Qué están celebrando?
Pues celebran, la empresa autocares Setra celebra 65 aniversario. Fíjate. Desde el lanzamiento de su primer modelo para el transporte colectivo de pasajeros. Un modelo revolucionario en su época, el S8, que sobre todo ofrecía ligereza, más espacio. Se lanzó en 1951 y marcó obviamente la historia de esta empresa, que pertenece más tarde, desde el año 1998, a Daimler, a Mercedes. Es una empresa que revoluciona, insisto, con el sistema de carrocería autoportante. Por cierto, de ahí viene su nombre, su origen, el origen del nombre Setra. En alemán sería Selbsttragen, que significa auto portante, y es que carrocería y chasis van juntas, no separadas. Eso fue toda una revolución, además la diferencia de los materiales que se utilizaron para construir la carrocería. Es una marca que curiosamente Setra tiene origen en Kasbohrer, que por cierto es un señor que es que realmente creó esta revolución en cuanto a los camiones, hace 110 años, con el origen en la ciudad alemana de Hull, que entre sus hitos fue el primer autocar aerodinámico ya por el 35, lo mismo que el mayor autocar del mundo con 170 pasajeros en 1935. Después derivó en lo que es la actual Setra, y desde aquí, obviamente, la parte que toca del Setra España, pues obviamente a todos sus trabajadores, felicidades por este 65 aniversario de una marca de autobuses, de autocares realmente muy revolucionaria, con muchísimo diseño para lo que se llevaba, obviamente, en aquella época, en los años 50.
Alfonso García es nuestro motorman. Le puedes seguir en Cope Auto, en la página web de Cope, en cualquier momento. Y te doy las gracias por estar con nosotros, Alfonso.
Un saludo y cuidado ahí fuera.
Gracias.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Las 5:35, Eloy Ríos Martínez ya nos sigue en @ poniendo calles, al igual que lo hace Eloy Ríos. Gracias, José María Armero P. Francisco J. Santos, que manda un saludo a la Guardia Civil. Gracias por estar con nosotros. Y también a Javi Currillo, que ya desde ahora es ponedor de calles. Tequila sonando en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Hay que ser feliz, hay que intentar ser feliz y sobre todo hacer feliz a los que te rodean. Es fundamental. Ahora mismo en Málaga 26 grados, hay 21 en Madrid y hay 15 en Bilbao. Estamos en directo Poniendo las Calles y un teléfono gratuito, el 950-60-06, lo ha marcado Rafa, que está en Valencia, y le tenemos al otro lado del teléfono. Rafa, ¿cómo estás?
Hola, hola, buenos días.
Me han dicho que hay mucho ruido porque estás en la fábrica de Ford.
Exacto.
¿Y a qué te dedicas, Rafa?
Pues a hacer los exteriores de los coches.
Uh-huh. ¿Y con qué estás liado ahora mismo?
Ahora estoy liado con el Ford Kuga.
Qué bonito es ese coche y qué pequeñito y qué manejable, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí.
¿Se está vendiendo mucho ese coche en España?
Pues yo creo que sí. O sea, sinceramente no tengo los datos porque yo estoy en producción, uh-huh, y no me dejo datos de despacho, pero yo creo que sí, porque estamos haciendo bastante modelos.
Oye, ¿y a tu alrededor cuántos trabajadores hay ahora mismo trabajando contigo?
Alrededor mío, pues habremos unos 50, por ahí más o menos.
Uh-huh. Y luego hay veces que compañeros tuyos nos cuentan que se van a una cafetería a tomar un bocatita mientras, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. Ahora cuando terminamos a las 6, normalmente solemos ir a almorzar a un bar, nos comemos un bocadillo y luego para casa.
Allí en Valencia se toman mucho los blancos, ¿no? Los blancos y los negros.
Sí, exacto.
El bocata de tomate con salchicha blanca y salchicha negra.
Tocillita con morcilla y longaniza, que es lo que más.
Qué bien, Rafa. Oye, ¿y cómo es que te ha dado por escuchar Poniendo las Calles?
Bueno, porque me pongo a las 12, el partido de las 12, y luego ya hasta las 6 de la mañana continúo con la COPE.
Estás aquí con nosotros, ¿no?
Sí, porque me gustan las chicas que hablan antes de ti, y luego, por supuesto, tu programa me encanta. Y nada, soy un fan tuyo. Lo malo es que solamente te puedo escuchar 2 semanas cada mes.
Ah, bueno, por un lado es bueno y por otro es malo, si no siempre tienes los podcasts a tu disposición, Rafa.
Sí, más o menos.
Te vamos a mandar un diploma para que lo tengas en tu casa de recuerdo, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias.
Cuídate mucho, Rafa, gracias.
Gracias a ti.
Adiós. Claro. Las 5:39 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Bueno, pues dicen que el que sigue la consigue, y hay quien se empeña en este refrán hasta el último momento. Y si no, que se lo digan a quien ha suspendido más de 100 veces, y me has oído bien, el examen de conducir. Gastándose más dinero incluso que lo que cuesta un coche nuevo, esta noticia llega desde Londres y nos lo va a contar nuestro corresponsal en la zona, José Luis Concejero. Muy buenos días, Conce.
Sí, ¿qué tal, Pulpo? Muy buenos días. Tenía yo ganas ya de saludarte. Ha sido una mujer y que ha suspendido, toma nota, 113 veces el examen teórico de conducir. No ha llegado incluso la pobre ni a hacer el práctico. No ha llegado ni a la mitad del recorrido. Vive en la zona de Ilford, en el este de Londres, y ya se calcula aproximadamente que se ha podido gastar unos 4.000 euros para sacarse el carné de conducir. Lo curioso de todo esto es que le ha quitado el récord a un hombre que vive en la misma zona de Londres y que ha suspendido en 107 ocasiones. En este caso, en vez de gastarse 4.000 euros, se había gastado 3.500. Esto ha saltado a la luz pública hace unos días aquí en el Reino Unido, en los periódicos sensacionalistas, y la verdad es que han generado bastante guasa, simplemente porque seguramente estemos ante las dos personas que más veces han suspendido el examen teórico de conducir en la historia del Reino Unido, sin duda alguna, y seguramente de Europa.
Pero, Conce, ¿qué pasa? ¿Que el examen es complicado o qué?
Bueno, estamos hablando de un examen teórico. Es muy parecido al que se hace en España. Ahora no recuerdo muy bien cómo es, pero aquí sí que son 50 preguntas tipo test, uh-huh, y donde tienes que, para aprobar, al menos tener 43 preguntas respondidas correctamente. Es decir, la dificultad del examen se basa en aprenderse o no el famoso manual de circulación, que como en el Reino Unido y como en el resto de Europa, es el famoso libro que te dan en la autoescuela y que hay que empollarse, aparte de hacer los tradicionales test que siempre vienen bien. Pero vamos, que no es un examen que tenga nada especial y es muy parecido al que hay en el resto de países de Europa, porque de hecho, para que nos hagamos una idea, un español que venga a residir al Reino Unido puede utilizar durante un tiempo el carnet de conducir español y luego se puede convalidar por el carnet de conducir inglés.
Pues José Luis, son las 5:42. Recientemente leía yo un informe, un estudio que había salido de allí, del Reino Unido, que la gente que aprobaba el carnet de conducir a la primera como que tenía más riesgo de tener accidentes porque conducía con un exceso de confianza. No sé si tú sabes algo.
Bueno, ya sabes, Pulpo, que esto depende mucho de las encuestas que realizan las aseguradoras, que además aquí las aseguradoras de los vehículos también es un negocio. No podemos olvidar que en Londres, en este caso, somos 9 millones de habitantes y hay muchísimos coches, ¿no? Una de las últimas encuestas efectivamente arroja esto, que los que aprueban el teórico y el práctico a la vez pueden sufrir más siniestros por el hecho de que están más confiados, ¿no? También hemos conocido un estudio hace poco que decía que la gente que vive en el norte y en el este de Londres conduce peor que la que vive en el resto de la ciudad y que luego también suspende más. En fin, para gustos los colores, esta encuesta, sin duda alguna, este estudio ha salido y por tanto será real porque ha salido a raíz de unos estudios que han llevado a cabo las aseguradoras. En definitiva, lo importante en estos casos siempre es ser prudente y más importante todavía es que estas dos personas de una vez se saquen ya el carnet de conducir.
Pues sí, ya les va tocando, por lo menos que suceda eso, Conce. Además, que estoy calculando que si han tardado más de 100 veces en el teórico, espero que no suspendan el práctico otras 100 veces porque se van a quedar allí tiritando. Pero espérate un momento, concejero, porque no es la única noticia que nos llega, ya que este fin de semana se ha celebrado por segunda vez el cumpleaños de la reina Isabel II. De hecho, allí es tradición que los monarcas lo celebren por partida doble, y esta vez lo ha hecho con el picnic más grande del mundo, aunque, según me cuentan, el tiempo no les ha acompañado nada, ¿no?
Sí, Pulpo, es el famoso picnic del que hemos hablado aquí también en Poniendo las Calles, sí, en el que a cada comensal tenía que pagar aproximadamente unas 150 libras y les daban una cesta que se han comido en los jardines de Buckingham Palace. Así que es verdad que ha sido un fin de semana poco apacible en el Reino Unido en general, en Londres también. Llovió el viernes, llovió el sábado y llovió el domingo. Unos actos, efectivamente, de conmemoración del 90 cumpleaños de Su Majestad comenzaban el pasado viernes con una misa en la Catedral de St. Paul, un desfile desfile militar el sábado, muy interesante. Además, nos ha dejado una de las imágenes fotográficas seguramente del año, y es la imagen de un guardia real tirado al suelo que le dio un golpe de calor, Pulpo. No te olvides, sí, que llevan esos trajes de chaqueta roja, pantalón, sí, oscuro, que aguantan grandes temperaturas, y el famoso casco de piel de oso,
sí, muy alto,
que seguramente fue el que le provocó ese colapso. Y luego el domingo, pues tuvimos esa comida popular. El viento mermó un poco la cantidad de gente que iba a ir, se esperaban 10.000 personas, finalmente fueron menos, pero bueno, fue una jornada interesante, mucha bandera británica, y lo más entrañable de todo, que es una de las pocas ocasiones al año en la que la familia real al completo, salvo la reina, bajan a los jardines de Buckingham Palace y se acercan a cada uno de los paisanos y comparten unas palabras con ellos, ¿no? Es un momento muy emotivo con los Kate Middleton, el príncipe Harry y, en fin, bueno, pues todos saludando a los que allí se animan a pasar la jornada, y bueno, es una escena bonita, ¿no?
Consejero, nos quedamos sin tiempo, que en un minuto le tengo que dar la del pulpo a Carlos Herrera, que ya le tenemos preparado, con lo cual te mando un abrazo y las gracias por ponernos al día de las noticias más curiosas y también más actuales de Reino Unido. Un abrazo.
Un abrazo, Pulpo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 5:46 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. A las 6 en punto empieza Herrera en COPE, pero los ponedores tenemos la suerte de disfrutarle un poquito para nosotros mientras recibe todos los días la del Pulpo. Carlos, buenos días.
Hombre, ¿qué pasa? Buenos días.
¿Qué tal estás?
Pues estoy con el cuerpo del martes muy bien.
¿El martes es mejor que el lunes o es peor un poquito?
Es, bueno, el martes todavía es bueno, sí. Ya, a partir del miércoles empieza ya la cosa a ponerse chunga.
Perfecto, pero fíjate si un martes comienza con una canción tan bonita como esta. Oh, Van Morrison, para tomarnos el primer café de la mañana. ¿Qué te parece esto?
Siempre soberbio de Van Morrison. Soy muy de Van Morrison.
Pues esto es de los 80, yo no digo nada. Esto es del 82.
Bueno, pero Van Morrison trasciende a eso, hombre. Van Morrison arranca en el final de los 60, te recuerdo.
Correcto, ¿eh? Correcto. Es un disco espectacular.
¿Este es Summertime in England? No.
Negativo, no, ese es negativo. El Beautiful Session, el del 82.
Ah, sí, sí, del 82, sí, cierto.
Es un disco, además, esta canción, a él no le gusta mucho interpretarla en directo. En España, de todas las veces que ha venido, solamente la ha interpretado una vez. Y a mí es una de las canciones que bueno, forma parte de mi playlist de Van Morrison. Me encanta, además, compartirla ahora mismo con todos los oyentes y contigo, porque... No sé, me parece que está tan bien hecha, que tiene tantos instrumentos tan bien colocados, que es una auténtica delicia.
Sí, señor, pues.
Hoy estamos a 14 de junio de 2016, hoy hace 45 años, Carlos, que se abría por primera vez el primer Hard Rock Café. Se abrió en Londres gracias a dos locos, a dos flipados de la música. Es como si tú y yo abrimos un restaurante y hacemos que nuestros colegas, los músicos, pues nos cedan sus cositas para que las exhibamos mientras la gente degusta la comida típica americana. Bueno, pues en el primer restaurante, que se abrió ni más ni menos que en 1982, empezaron a expandirse. Hoy en día son 108 locales en 41 ciudades y por primera vez se exhibía ni más ni menos que la partitura y la letra de esta gran canción.
Es una maravillosa canción. Y las armonías vocales que ponían en marcha los Beatles eran soberbias, ¿eh? Sí, sin ser ninguno un gran cantante, ¿eh?
No, es una genialidad que solamente podían tener ellos y ya está, y hay que entenderlo así. Es maravilloso. Ahora, digo yo, ¿qué mano tenían que tener estos dos fenómenos, Isaac Tigret y Peter Morton, para conseguir de manos de John Lennon la partitura original, pero que a mano, ¿eh? A mano, y la letra de esta canción.
Fíjate.
Qué bonita. Pues un 14 de junio de 1996 se nos iba Ella Fitzgerald, artista nacida en Virginia en 1917 y que con tan solo 15 años debutó en el Apolo de Harlem. La verdad que tuvo una vida un tanto de mucho trabajo, fueron 6 décadas trabajando muchísimo y tuvo una etapa final dolorosísima. Tuvieron que amputar las piernas, la operaron a corazón abierto y la pobrecita cayó, pero qué cantidad de joyas musicales nos dejó esta mujer, ¿eh?
Pues sí. Yo, fíjate, hay una canción de Ella Fitzgerald que me sigue conmoviendo y que además siempre que bajo de un avión en Nueva York me la pongo, que
¿ah,
es
¿sí?
Sí, se llama Manhattan.
Manhattan.
¿Eh? Y es un paseo por Manhattan delicioso, delicioso.
Pues entonces habrá que tenerla preparada para escucharla algún día, porque
pues
seguro
sí,
que,
sí, sí, claro,
que está bien. De todas formas, ayer escuchábamos a los Fleetwood Mac y me decías, Pulpo, tienes que escucharte el Angel de un álbum maravilloso, del Task.
Sí,
aquí
Task.
Tienes la canción, pero cuéntanos por qué es tan importante.
Bueno, lo sé, a mí es que este disco me cogió en un momento, uh-huh, como el anterior también, el Rumors también me cogió.
Gran, gran disco.
Pero el Task, recuerdo el día en que iba abriendo la venía cerradito con plástico.
Uh-huh.
Es álbum de los que se abre, ¿eh?
El de Tranquila.
No, perdona, pues, perdona. Es de funda gorda.
¿De funda gorda?
De funda gorda.
Qué raro.
Es decir, del que cabía el libreto, el disco,
el vale,
otro,
el gordito,
más allá.
Sí,
el gordito.
Sí,
el
sí.
Gordito, sí, el Task. Y a mí ese Angel me gusta mucho.
Sí, es que bueno, la banda es bestial. Pues buceando un poco entre las cosas que ni yo mismo sabía que tenía, he encontrado una versión de esta canción que a lo mejor te puede interesar. A ver qué te parece esto. Esta es la grabada el 4 de febrero de 1979. Es la sesión original del estudio sin pasar por el proceso de la producción y la remasterización.
Anda.
Bien suena esta banda,
mira,
por
mira,
Dios. Que se queden las canciones ahí dentro y que por mucho que pasen los años, uno se las va a saber hasta el final,
sí,
¿eh?
Sí, 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 sí. Wow.
Qué gozada. Pues fíjate, yo ahora como para cortarte los Fleetwood Mac y ponerte el del rarito que hoy cumple años. Joder, no
¿el
sé.
Rarito cumple hoy años?
Rarito, pues mira, uno de los 80. Uno de los 80 que triunfó mucho con su banda, con los Culture Club. Y hoy Boy George está cumpliendo 61 palos.
Pesadito con los 80, hijo, todos los días, ¿eh?
Un poquito, sí, un poquito, hijo mío. Es lo que hay. Pero esta canción te tiene que gustar, ¿no?
Sí. Así que me vuelve loco, no, pero bueno, sí, sí.
Bueno, lo mejor de todo es que con esta nos vamos y con esta ya comienzas tú.
Es el
tú.
Karma Chameleon, ¿no?
Correcto, correcto.
Sí, sí, sí.
Una canción un poco de la época para mover un poquito el body. Imagination. Ay, que te vienes arriba, goloso. Ay, que te vienes arriba.
Calma, 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 mira. Calma, chameleon.
Se asoma el pirata y me dice que te dé.
You come and go. You come and go.
Bueno, joder, no te gustaba, ¿eh? Te la sale de arriba abajo, ¿eh?
Hombre, me sé alguna cosa nada más, ¿no?
Es que eres rarito. Herrera, te toca a ti, un abrazo fuerte.
¿No te quieres quedar entonces?
Yo es que tengo el coche en doble fila aparcado.
Oye, pero es que ayer hubo debate, creo.
¿Ah, fue ayer?
Si es que yo creía que era hoy.
Pues bueno, a ver si me lo bajo y lo veo luego. Un abrazo, Herrera.
Hasta luego.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.